Let's pray, asking God to help us, the Holy Spirit, to give us the gift of illumination, to help us understand His Word, this great sermon that Jesus Christ preached in Matthew 5. Let's pray. Señor, gracias una vez más por este tiempo de gozarnos en Ti, Señor Jesucristo. Gracias por Tu palabra y gracias por este gran sermón que diste, Señor, que no solo fue para el primer siglo, sino para nosotros, Señor, para cada siglo, cada discípulo, cada creyente, para Tu iglesia. Señor, ayúdanos a entender, a interpretar bien y más que nada a aplicar bien Tu palabra, Señor, de no solo ser oidores, sino hacedores, Señor, de someternos a Tu palabra, que es transformadora, que Tu Espíritu Santo siga santificando nuestros corazones, nuestras vidas y hogares, Señor. Ayúdanos, pedimos esto en Tu nombre. We ask, Lord, that You guide us now in this time of worship, of the preaching of Your Word, in this great sermon that You preached, Lord Jesus, thousands of years ago, and how it still applies to us today. Lord, help us to sit at Your feet now to listen to Your Word, to Your sermon, and that we would apply it to our lives. We ask this in Your name. Amen. Amen. Vimos iniciamos este Sermón del Monte la semana pasada. No tenemos tiempo para repasar toda la introducción, pero la semana pasada era una introducción a este gran sermón para poder interpretarlo bien. Y recuerden, inicia en el capítulo 5, va hasta el capítulo 7. Entonces este es el famoso Sermón del Monte de Jesús que muchos reconocen, muchos aprecian, aún los no creyentes, pero desafortunadamente muchos han malentendido, malinterpretado. Recuerden brevemente, hablamos de cómo unos lo ven simplemente como un código general de ética. Y por eso es que aún muchos liberales, podríamos decir, muchos que rechazan muchas enseñanzas o rechazan la Biblia, Gandhi y otros líderes, ellos les encanta el Sermón del Monte, pero la razón es que ellos lo interpretan como simplemente un código general de ética. Otros, recuerden, vimos que los de la posición dispensacionalista, ellos lo ven como algo, el perspectiva clásica, como algo futurístico, sino que la enseñanza no tuvo nada que ver con los discípulos, no tiene nada que ver con nosotros, sino que esto describe la ética moral del milenio. Cuando Jesús regresa y va a establecer su milenio, entonces allí es donde se van a aplicar las bienaventuranzas y el Sermón del Monte. Y vimos que eso no es cierto, sino que el Sermón del Monte fue para sus discípulos, fue para los que estaban allí, en particularmente sus discípulos, los cristianos, y es para cada cristiano de cada generación. En otras palabras, debemos estar muy atentos porque este sermón es para nosotros, para los cristianos, para la iglesia. So many have interpreted the Beatitude or the Sermon on the Mount as something that only applied in the first century. It applies maybe in the future, in the millennial reign. But the true and right interpretation of the Beatitudes, it's for the disciples. It's not just a general ethical code that we should live by. These good rules. Remember, I used the example of the golden rule. And it's much more than that. Jesus gives the deepest teaching on the profound meaning of God's moral law for His disciples, for Christians, and for all believers, for us today. So the Sermon on the Mount is for us. So vemos este sermón muy importante a interpretarlo así. Recuerden, el Sermón del Monte es para los discípulos, en otras palabras, todos los cristianos, y vimos eso la semana pasada, que no es nada más un código general ético para todo el mundo, sino que las enseñanzas que vemos aquí y lo que vamos a estudiar hoy es para los cristianos, es para los creyentes. These teachings are for the disciples of Christ. They're for Christians, not for the non-Christian. We're going to see quickly that if you're not a Christian, you can't apply this. It's hard. It's impossible. And that's why many only saw the Beatitudes as law versus seeing it now in Christ. So recuerden, es para los cristianos. Solo el cristiano vamos a descubrir. Es el cristiano que verdaderamente puede aplicar y vivir el sermón del monte. El no creyente no puede. ¿Por qué? Porque no tiene el poder del Espíritu Santo. No tiene la gracia de Dios. Solo por medio de su gracia y el poder del Espíritu podemos aplicar el sermón del monte. So vamos a iniciar. Let's start. En el capítulo 5, versículo 1, vemos el contexto allí. Recuerden, al final del capítulo 4, vienen las multitudes. Hay bastante gente. There's a lot of people there. In verse 1, you can see that the crowds are gathering. Versículo 1, viendo la multitud, Jesús subió al monte. Y cuando vemos allí, y vemos el contexto aquí, subió al monte. Unos han interpretado eso de que Jesús vio la multitud, dijo, oh man, hay demasiado, me voy a escapar, y empezó a escalar una montaña para escaparse de la multitud. No fue esa razón. No se imagina, tengan esa imaginación de Jesús tratando de escaparse de ellos. No fue eso. Vamos a ver eso. He's not afraid of the crowds, and he's not trying to get away in climbing this mountain. Dice, y sentándose, we see that he goes up, sube, y se sienta. He sits down. Vemos ahí, muchos teólogos dicen, esa es la posición tradicional de los rabinos cuando enseñaban, ¿verdad? Se sentaban, entonces Jesús toma esa postura. He sits down, demonstrating that he is like the rabbis, the great teacher, and he is getting ready to teach them. The disciples come to listen to him. And then in verse 2, then he began to teach them. En versículo 2, vinieron a él sus discípulos. So vemos allí la audiencia principal, son los discípulos, aunque la multitud está escuchando. Y entonces abrió su boca y les enseñaba diciendo. Unas cosas aquí que creo que son importantes a señalar. Primero, vemos aquí que Jesús subió al monte o a las montañas. Quizás dice sus palabras, no sé si solo son los mexicanos, pero decimos los cerros, ¿verdad? Y entonces, ¿eso es lo mismo un monte o un cerro? Entonces, no es, una vez más, una montaña que está escalando, simplemente es un cerro, ¿verdad? Muchos dicen la razón es porque Jesús, como un gran maestro, podía comunicar a las multitudes y todos lo podían escuchar, ¿verdad? Y muchos piensan de ciertas áreas en la Palestina, en dónde estaba, donde se podía comunicar fácilmente con ellos. So they believe he was on this tall, we could say hill, or think of a hill. Don't think so much of this great mountain, but just a hill. We see that many times repeated in scripture. So we see this mountain or this tall hill where he taught from. Also, he's on a mountain or a hilltop. Many things happened on mountains or hilltops. También es importante, muchos teólogos han concluido, el contexto de esto, que pasa sobre un monte. Y es interesante, cuando uno estudia las escrituras, muchas cosas pasan, significativas, pasan sobre montes. Por ejemplo, la gran comisión, cuando Jesús dijo, id y hacer discípulos, y después cuando ascendió al cielo, estaba sobre un monte. When the Great Commission, we said, go out and make disciples. He was on a mount, the ascension. They were on a mount. He ascended into heaven. Cuando Moisés recibió la ley, era sobre un monte. When Moses received the law in the Old Testament, he was on a mountain. Ahora, Jesús iba a exponer la ley sobre un monte. Así como Moisés había recibido la ley sobre un monte, ahora Jesús está sobre este monte y va a exponer, va a enseñar la ley de Dios. Now Moses received the law. Jesus is now going to teach the law. Jesús no vino, recuerden, a abolir la ley, ¿verdad? Vimos eso en el versículo, es el 20, pero creo que es el 18. Dice Jesús, versículo, no, perdón, 17, there it is. Verse 17, he didn't come to destroy the law. He says, don't assume, don't think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy them, but to fulfill. Dice, no penséis que he venido para abrogar o abolir, destruir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para qué? Para cumplir la ley. Entonces, eso es lo que Jesús viene a hacer y también nos va a enseñar cómo someternos a la ley y cumplirla. No de la manera como Él, de la manera perfecta, sino que la ley ahora es nuestra guía como discípulos. Recuerden, por esto es muy importante entenderlo, porque si uno piensa que el no creyente o que debemos de aplicar la ley, un no creyente no puede aplicarla y someterse a la ley y tener favor con Dios o ser salvo de esa manera, no. Pero el cristiano, como cristianos, somos guiados por la ley moral de Dios. Okay, eso es importante, ¿no? No es la ley ceremonial. En el Antiguo Testamento la ley ceremonial era temporal. Ya no existe porque ya no hay sacrificio, sino que había un sacrificio perfecto que fue Jesucristo. Entonces, no es la ley ceremonial, sino la ley moral de Dios. So Jesus came to fulfill the law. Now as Christians, we are to live under the law by God's grace through the understanding of the gospel. And that is the whole point of the Sermon on the Mount. And that's what Jesus is going to teach us. The true meaning of the law and how to live like it as Christians, as members of his new kingdom. Recuerden, somos parte de su nuevo reino. Así es como vivimos en su reino, de acuerdo a la ley perfecta de Dios. Vemos entonces que enseña, quizás su Biblia, dice en versículo 2 que empezó a enseñar. Pero eso como quita el significado, o si dice su Biblia eso, podemos perder lo que está pasando allí. Sino que unas versiones dicen, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Por qué es importante saber y que Mateo escribe que abrió su boca? Well, hello, tiene sentido. Si va a enseñar, pues tiene que abrir la boca, ¿verdad? ¿Por qué señala eso? Why does Matthew say, some versions say he began to teach, but that kind of misses the meaning behind it. Other versions say he opened his mouth and became to teach. Well, why is that important? Obviously, you have to open your mouth in order to teach, in order to talk. But the reason he's saying that is to show that Jesus Christ is the Son of God, and he's going to give the true meaning and teaching of the law. Vemos las implicaciones de esto, es que es algo significativo que está pasando aquí, no es cualquier persona. Como unos dicen, bueno, Jesús era un gran maestro, una buena persona. No, es mucho más que eso. He's not just a great teacher that's gonna give a lesson here. Sino que cuando Dios le dio la ley a Moisés, Moisés no habló. ¿Quién habló? Dios habló. When Moses received the law, Moses didn't open his mouth. Moses had his mouth closed. God opened his mouth. God spoke. Dios es quien habló. Fue Dios mismo quien le habló a Moisés y le dio la ley. Moisés fue el mediador de la ley. Ahora Jesús, Él revela la gracia y la verdad. Jesús no era simplemente un mediador como Moisés, sino que Él no solo habla en el nombre de Dios, sino que Jesús es Dios. Jesús habla como Dios, porque es Dios. No solo trae la palabra de Dios, sino que Jesucristo es la palabra de Dios. Jesus doesn't only teach the word of God, he is the word of God. We see that in John 1:1. Look over to Matthew 4:4. What is that passage, that text? Mateo 4:4. ¿Qué dice eso? Quizás ya hasta se conoce ese texto, ¿verdad? Dice allí Jesús cuando es tentado. Dice, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Man must not live by bread alone, but on every word that comes from where? Every word that comes from the mouth of God. Citing Deuteronomy 8:3. Citando Deuteronomio 8:3. Es por eso que al final del sermón, en capítulo 7, versículo 28, cuando termina el sermón, whenever he finishes the sermon, you can go to the very end, chapter 7, verse 28 and 29. Decían ahí, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque era Dios mismo enseñando y dando su palabra. Amen. Eso es lo que estaba pasando sobre ese monte. Jesus was opening his mouth. It was God himself in the flesh teaching us his word. So let's hear God's word as we start the sermon. And again, that should humble us to Jesus now goes to the mount again, figuratively speaking, and he's going to teach us. And we should listen because it is God himself who is teaching us. Debemos estar muy atentos porque es Dios mismo quien nos está enseñando ahora. Amen. Jesús. En las bienaventuranzas, entonces vemos allí el versículo 3. Así inicia el sermón con estas bienaventuranzas del versículo 3 al 12, pero realmente son 8 bienaventuranzas del 3 hasta al versículo 10. So you can follow me. We'll go ahead and read the Beatitudes from verses 3 to 10. Dice así entonces Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así inicia el gran sermón nuestro Señor Jesucristo. You can read the Beatitudes in English. I encourage you to read it. Verse 3 through 10, these are the 8 Beatitudes that Jesus teaches, and they are the 8 Beatitudes that we will focus on in the first couple of weeks of the sermon. ¿Por qué bienaventuranzas? Esa palabra viene del latín, beatus. Y desde entonces, pues tenemos este título de bienaventuranza. Jesús no le dio este título, ¿verdad? No son inspirados, pero de ahí viene la palabra, viene del latín, beatus. Pero en los manuscritos originales, la palabra es makarios, o lo plural es makario. The plural word for blessed, or the beatitude, or the blessing, the blessed, is makarior, which is a plural form of blessed. So realmente el sermón debe de llamarse el makarios, ¿verdad?, del Señor. Pero nadie sabría de qué estamos hablando, ¿verdad? So vamos a quedarnos con las bienaventuranzas. ¿Qué significa makarios? Lo que fue escrito originalmente. Bueno, como dice ahí, es bienaventurado. Pues, ¿qué es bienaventurado? Pues eso es bendecido o feliz, o dichoso. Blessed means someone who is, we could say, we'll use it for now, happy, but that is it can be a very superficial term that really doesn't get to the true meaning of blessedness, but it is a joy, okay? It is a blessing and a joy from God himself. We see this in the Old Testament. We see that blessed are those who fear the Lord. Blessed are those who meditate on his word. We see these blessings similar in the Old Testament. This isn't new, but it is different in these Beatitudes of Jesus. In the Old Testament, it's a state. You're blessed if you're meditating on God's word. If you're doing these things, it's a blessing. It's a joy. But in these Beatitudes, Jesus is teaching there is a deep, profound joy that you can experience if you live this way. That is a huge difference than just saying, you know, this is a good thing that you do, but Jesus is saying, no, you can experience a great joy, a deep joy, again, not just happiness, if you live this way. En estas enseñanzas, Jesús, opuesto del Antiguo Testamento, que es algo bueno, uno es bendecido en hacer esas cosas, ¿verdad? Pero en las bienaventuranzas de Jesús, él se está enfocando, está enseñando algo diferente. Jesús, en estas bienaventuranzas, él describe este gozo que el cristiano puede experimentar. Las bienaventuranzas son una descripción de lo que debieran ser los discípulos de Jesús. En otras palabras, estas son características, una descripción que todo cristiano debe de tener, que se debe de ver. En otras palabras, las características que debemos perseguir como cristianos, recuerden, por la gracia de Dios. Es solo por su gracia que podemos perseguir estas características. No son, escúcheme bien, no son una prescripción de cómo convertirse en un discípulo. What we're seeing here, some people interpret it this way. I've interpreted that way in the past. I thought the Beatitudes was kind of a step, you know, and you kind of walk up this step and that's how you get to salvation. That's not what it is. It's not a prescription on how to become a Christian. Although you're going to see some similarities there. You're going to see some of these truths there. But again, that's not the primary teaching. It's to those who are already Christians. So it's a description of them. So no es características, perdón, no es una prescripción lo que uno debe de ser para convertirse. Aunque vamos a ver una de estas características que sí son similar. Pero ese no es el propósito de esta enseñanza. Jesús no está diciendo, esta es la manera en cómo te puedes convertir en un cristiano. No, Jesús está diciendo, esta es la manera en cómo cristiano, cómo puedes vivir con este gozo, esta esperanza. Recuerden, es solo para los cristianos porque necesitamos nacer de nuevo. Es solo por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver en las bienaventuranzas. Toda la enseñanza de Jesucristo, estas bienaventuranzas son contraintuitivas. En otras palabras, uno no nace con esto. Esto no nace de nuestro corazón. No es que una persona nace con un corazón pobre en el espíritu. Una persona nace con esta mansedumbre que describe Jesús. No, esto totalmente en contra de nuestra naturaleza humana. Es contraintuitiva estas bienaventuranzas. También, segundo, son contraculturales. Lo que vamos a ver en estas enseñanzas de Jesús es totalmente opuesto a lo que persigue y lo que enseña al mundo. What we're going to see in these Beatitudes are counterintuitive. In other words, it doesn't come second nature. And they're countercultural. The world teaches the exact opposite. The world seeks the exact opposite of what Jesus is going to teach here. Vemos entonces versículo 1, cómo inicia Bienaventurados, ¿quién? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Wow, amen. Blessed, happy or joyful are who? The poor in spirit, because the kingdom of heaven is theirs. Wow, en escuchar eso, uno pensaría, pues, bendito o dichoso son los ricos. Benditos son los que no tienen sufrimiento, ¿verdad? Los que tienen riquezas, pero no, Jesús dice una vez más, los pobres en espíritu. He doesn't start by saying, blessed are the rich, blessed are those who have many material goods. He's saying, no, blessed are the poor in spirit. Theirs is the kingdom of God. The actual Greek word again, makarios, makarioi, is the plural form and demonstrating the emphasis of this joy. In other words, it should be a singular form. Okay, blessed is this person. They say, no, blessedness, blessings are the poor in spirit. This is overwhelming, this joy, what God gives us. Bienaventurados es en el plural, la palabra enfatizando el gozo, la intensidad de este gozo del Señor. Recuerden, significa, podrían decir feliz, pero quizás gozo. En veces usamos esa palabra gozo para describir algo más profundo, ¿verdad? No algo, ¿verdad? Como feliz cumpleaños, ¿verdad? Para algunos es feliz, para otros no, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando nos vemos más viejitos, pero es algo que pasa, es pasajero. Está hablando de algo más profundo, un gozo. Un teólogo, él describe este gozo de esta manera. Él dice que es la bendita vida, o así lo dice, así lo pude traducir, la bendita vida. Jesús dice, esta es la bendita vida, o sería una descripción de la buena vida, como dicen los de Costa Rica, ¿verdad? La buena vida, no en ese sentido, sino una buena vida, una vida llena de gozo en el Señor. He describes it, this one theologian, as the good life, the blessed, this good life. Es la vida que está, ¿qué significa eso? Y una vez más, es importante entender eso porque uno diría, bueno, la buena vida. Bueno, pues la buena vida sería tener una nueva casa, ¿verdad? Tener un buen carro, tener buen trabajo. ¿Y sabe qué? Pregúntele a sus familiares, pregúntele a sus amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están sus familiares? ¿Cómo están sus hijos? ¿Y qué empiezan a describir? Oh, tienen un gran trabajo, tienen un nuevo carro, apenas consiguieron una casa, todas estas cosas. Pero esa no es la buena vida. Eso no es lo que estamos describiendo, lo que Jesús está enseñando. No es dichoso eso. Esa no es la buena vida que estoy describiendo. La buena vida, como lo dice este teólogo, es esto. Escuchen, es la vida que está bajo el soberano y amoroso cuidado de Dios. Está bajo su provisión y protección. Amén. Esa es la buena vida. He's saying the good life. It's not what the world is chasing. The good life is knowing that your life is under the loving and sovereign care of God. It is under the provision and the protection of God Himself. That is the good life. En otras palabras, es un gozo interior, lo que Jesús está enseñando. Es un gozo interior, escúcheme bien, a pesar de las circunstancias externas. Y es un gozo interior sabiendo que nuestras vidas serán aún mejores en el futuro porque Dios nos los ha prometido. Si ven, entonces este gozo se experimenta hoy porque sabemos que estamos en el cuidado de Dios, pero también estamos confiando y hay un gozo porque estamos anticipando, porque tenemos una buena vida ahora en Cristo y va a ser muchísimo mejor en el futuro. Amén. Cuando estemos con Él. Ese es este gozo. This joy is based on the interior, not on the external circumstances, but it's based on this interior joy that God gives us, and also in knowing that we're going to have even better lives in the future because God has promised it. Some have said it this way. The worst time as Christians that we can ever experience is right now, is here on earth. And eternity will be with God himself. There'll be no suffering. There'll be no pain. We'll be with him forever. So imagine just the common grace that we experience now. That is the worst that it will be for believers because we are in God's care. Como cristianos, debiéramos ser personas más felices, las personas más felices, ¿verdad? Como cristianos, si creemos esto, debemos ser las personas más felices. No pude encontrar la cita, no me podía recordar muy bien, pero había un ateo que criticaba a los cristianos y decía su crítica más fuerte de que Dios existe y que Jesucristo existe es los cristianos que son infelices. Y esa era su crítica. Si este Dios es verdadero, si Cristo es verdadero, entonces ¿por qué hay tantos cristianos que son infelices? This one atheist, his critique with believing in God is saying, if that is true, why are there so many unhappy Christians? We should be the most happy Christians, the most happy people on earth. Creo que en veces pensamos que ser religioso o espiritual, ser una persona bien espiritual o religiosa, es ser una persona infeliz. Y creo que se dice sombrío, like this somberness. If you're a religious person, if you're truly spiritual, then you have to be this very somber and serious person, bien serio, y no puedes sonreírte. Y no debes de cantar en voz alto. You're very serious. You're unhappy. You're basically like a monk, and that's a true spiritual person. That's not what Jesus is teaching. The opposite. No, you should be happy. You should be joyful. No, dice Jesús quiere que sus discípulos, que sus cristianos sean personas con un gozo contagioso. Un gozo verdadero, recuerden, no superficial. Eso es lo que Jesús está enseñando. Él dice, enseña a tener esta alegría interior. Recuerden, esta es la clave. A pesar de nuestras circunstancias, es una felicidad o gozo interior que no se basa en lo que está sucediendo en el presente, sino lo que se basa en lo que el Señor ha logrado y lo que el Señor hará en el futuro. En eso se basa, en otras palabras, en eso no cambia. Amén. Ese es el problema. Y muchos hoy están buscando felicidad, un gozo, una esperanza, y están buscando en todas las partes equivocadas. Y el Señor está enseñando que ese gozo se encuentra en Él. No, Jesús no enseña un gozo y decir que Él nos va a prometer en cambiar nuestras circunstancias para que seamos personas felices. Eso no es lo que está enseñando. Está enseñando totalmente lo opuesto. Pero esos son los sermones que escuchamos hoy, ¿verdad? Oh, Dios te va a bendecir, vas a ser bendecido. Porque Dios va a cambiar tus circunstancias. Dios te va a dar un mejor trabajo. Dios te va a dar salud. Dios va a cambiar todo lo exterior para que tengas un verdadero gozo. No, Jesús dice es totalmente lo opuesto. Es probable que Dios no cambie tus circunstancias. Y Jesús dice, a pesar de todo eso, todavía debes de tener y puedes tener un gozo. So Jesus is teaching this joy. Again, you see, this is the counterintuitive part. This is the counterculture part, because we want God to change our circumstances. We want God to give us a better job. We want God to give us health. We want God to give us a better spouse. I've heard people saying that, well, si el Señor me diera otra esposa, si el Señor me diera otro esposo, if God would just give me a better man, I'd have this happy life and I could serve the Lord. No, God is not going to change your circumstances. He may, but that's not the point. He's not going to change your circumstances. He may not ever give you a boyfriend. Amen? For my little girls. I hope they're paying attention. He may not even give you a husband. Yo le enseño a mis hijas, si Dios te da un esposo, pues entonces esto lo otro. Yo no les digo, pues cuando te casas. No, no, no. Si Dios lo permite. Porque no quiero que estén infelices pensando que el gozo va a estar cuando Dios les da eso, o una carrera, o no. El gozo está en Jesucristo. Amen. Our joy has to be in Christ. That doesn't change. Eso no cambia. No sé de ustedes, hermano, en estudiarlo esto. Realmente es un desafío para mí. ¿Por qué? Porque no sé de ustedes, porque lo más viejo que me hago, lo más difícil que es la vida. I don't know about you guys, but the older I get, the more difficult life gets. It doesn't get easier, at least not for me. Some of you guys are probably skating through life. But I used to think, man, when I get older, man, things are going to be easier. I don't have to have this stress. It's the opposite. I'm sorry to break the news to you younger ones. Es lo opuesto, ¿verdad? Para algunos, para muchos, la vida es difícil. La gente te decepciona. Las cosas no siempre salen como uno planea, ¿verdad? Things don't always turn out the way you expected. People deceive you, or you know, you're disillusioned. La vida es desordenada. La enfermedad. Tantas cosas, hermanos. There's so, you know, sickness, health. There's again so many things that don't go our way. Es muy fácil de perder esa alegría, ese gozo. Es bien fácil perder esa esperanza. Y creo que ese es el peligro para nosotros. Es bien fácil convertirse en una persona cínica, cínico y negativo, o en unos casos depresión entre cristianos. Y hermanos, esto pasa, esto ha pasado en la historia de la iglesia. Charles Spurgeon, un gran predicador que admiramos, él sufrió de la depresión. Entonces, estas son realidades que, una vez más, podemos caer en estos peligros. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Jesús nos está enseñando. Jesus is teaching us. This is very important for us, especially you younger ones. The world is coming at you full speed, and they're teaching you, unless you have the latest gadgets, and this isn't the latest one, just so you know, it's screen's broken and everything, but I can't afford a new one. I don't want a new one. But they say you have to have these latest gadgets, you have to have the certain clothes, you have to, you know, do these certain things, and you have to have this big social media in order to have this happy life. And that is all a lie from Satan. At the end of the day, that's going to leave you worse off than how you started. It's going to leave you empty. And Jesus is saying true joy, true happiness is not found in these exterior things. It's found in Him. It's found in Christ Himself, who doesn't change. Esto es un punto muy importante para nosotros, nuestros jóvenes, nuestros hijos. Apenas descubrí hoy de una persona joven que sufre de depresión y otras cosas, y mi corazón se quebranta. Es like, man, why? ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Y son por estas razones, hermanos. Son por el engaño del mundo, ¿verdad? De estas filosofías del mundo. Muy importante este sermón. Jesús quiere que seamos felices. Amén. Jesús no quiere que vivamos vidas infelices. Amén. ¿Ves? Son infelices, es mi punto, ¿verdad? Jesus does not want us to live unhappy lives, pero que seamos alegres y gozosos. Me siento como un predicador de prosperidad. I sound like a prosperity preacher. I'm kind of feeling good. Siento bien, me gusta esto. Yeah, Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. Jesus has this wonderful plan for your life. I'm serious. I'm not lying. No se ríe. Estoy en serio. Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. Solo para los cristianos. Only for the Christian. ¿Verdad? No para todos, no, pero para el cristiano. Para el que el Señor ha salvado, para el que ha recibido el Espíritu Santo, el que ha nacido de nuevo, el que entendemos la gloria de Dios, el Evangelio. Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Amén. Debemos de gozarnos en eso. He has this great, wonderful plan for Christians, not for everyone. They should be the saddest people, but Christians, we should be happy because of what Jesus has accomplished for us. He has this great plan. Jesús, quizás es mejor decirlo de esta manera, Jesús te ha incluido en su plan maravilloso. Amen. Jesus has included you in his wonderful plan. It's a better way to say it. Y lo que necesitamos es una, en estas bienaventuranzas, es lo que el Señor nos está enseñando. Necesitamos, hermanos, algo que nos sostenga en la oscuridad del mundo, en este mundo. Necesitamos algo fuerte, necesitamos un castillo fuerte en este mundo. Amén. Solo es el Señor. Me encantaba la letra que cantamos y los himnos, ¿verdad? Todo concordaba con el sermón, porque ahí decía, aunque perdemos casa o bienes, aún la muerte, ¿verdad? No importa, ¿por qué? Porque Jesús es nuestro y nosotros somos de Él. No hay nada que el mundo nos pueda hacer, hermanos, o el enemigo. We should be joyful because Jesus has redeemed us. We need something. Listen to me, young people. You need something to sustain you in this life. And it's not going to be a boyfriend. It's not going to be a girlfriend. It's not going to be in whatever the world tries to sell you. You see all these commercials. You need this in order to be happy. No, you don't need that. They just want your money. What you need is Christ, and Christ is the only one who's going to be able to sustain you in the difficulties of life. In breakups, when things don't go the way you want in school or work or your family is broken apart, the only thing that's going to hold you and sustain you is Christ, Jesus himself. Y cuando no es así, hermanos, cuando una vez caemos, podemos caer en la depresión y buscando otras cosas de alivio, ¿verdad? We can look for other things that can alleviate the pain, but we're not going to find the answer outside of him. Entonces dice aquí, bienaventurados, dichos, los pobres en espíritu. He says, blessed are the poor in spirit. Allí, Lucas, también el libro de Lucas, tenemos recordado está el relato del sermón del monte. Unos dicen que es otro sermón, pero yo creo muchos teólogos dicen no es el mismo sermón porque dicen que es el sermón sobre el llano, pero muchos montes o montañas también tienen llanos. En el rancho donde es mi papá, tenían un cerro que le llamaban el cerro de la mesa porque está un llano toda la parte de arriba. Entonces piensan que es el mismo sermón. Aquí Jesús dice, benditos son los pobres en espíritu. Lucas dice, benditos son los pobres. Ni siquiera pobres en espíritu, los pobres. In the Gospel of Luke, we see, blessed are the poor. That's it. What is it explaining? Ser pobre para ellos era no tener ningún recurso. Era ser afligido. Uno no podía ayudarse. Está totalmente dependiente de otros. Eso era ser pobre. Personas que no podían ayudarse a sí mismo. Hoy día tenemos libros de autoayuda. Aún en librerías cristianas, ¿verdad? No hay, cuando uno es pobre, pobre en espíritu, no hay ninguna autoayuda, no hay ningún libro que uno puede leer para ayudarse. Está totalmente quebrantado. A poor in spirit is meaning we don't have any resources. The poor in their day could not help themselves. There wasn't no self-help. There's no help, period. You're poor. Poor in spirit. Jesús, también pobres en espíritu o pobres. Él, Él no está hablando de los que son pobres económicamente. Okay, tampoco pensemos eso. Bueno, tengo mucho dinero, hago bien el trabajo, pues quizás es demasiado, quizás Jesús, el Señor no quiere que haga tanto. No está hablando de financieramente. He's not talking about financially. Jesus is talking about the poor in spirit. There's nothing we can do for ourselves. Well, that's everybody. But he's not talking about everybody. He says poor in spirit. What does that mean? Jesus is talking about those who recognize and embrace that they are poor. Poor in spirit. Jesús no está hablando de todos, sino que Jesús, escuche bien, Él está hablando solo de los que reconocen que son pobres en espíritu y lo abrazan. En otras palabras, toda persona está pobre. Nadie puede hacer nada para ayudarse y estar bien delante de Dios o agradar a Dios. No, todos son pobres, pero Jesús no se refiere a todos. Jesús solo se refiere a los que lo reconocen, a los que reconocen que son pobres en espíritu. No todos lo reconocen. Él, en otras palabras, el orgullo y la autosuficiencia es lo opuesto a ser pobre en espíritu. Pride and self-sufficiency is the enemies of being poor in spirit. In other words, you're prideful, you don't even realize it, that you're pride. When Jesus wrote to the church in Revelation, one of the seven churches, they all thought they were rich, and they were boasting, oh man, look at all this we have. And they did physically, they were rich financially. Le escribe a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que se están jactando en sus riquezas, y eran ricos. Pero Jesús, ¿qué les dice? Son pobres y desnudos. No tienen nada. Pero ustedes no lo saben. Ustedes piensan que son ricos. You think you're rich, but you're poor and naked. That's what Jesus tells one of the churches in Revelation. Jesús entonces habla que hay un gozo para los que son pobres en espíritu. ¿De qué está hablando? Me gusta el ejemplo del rey David. En Salmo 34:6, el rey David dijo esto. Él dijo, este pobre hombre clamó y le oyó Jehová. ¿Cómo que este pobre hombre? Jesús, David era uno de los más grandes reyes del Antiguo Testamento. Jesús era descendiente del rey David. This great king, David of the Old Testament, he says, this poor man cried out and God heard him. De eso se trata ser pobre en espíritu. El pobre en espíritu es reconocer su indignidad espiritual. Eso es ser pobre en espíritu. No tiene nada que ver con lo material. It is recognizing our spiritual unworthiness before God. Un teólogo me gustó lo que él dijo. Él dice que hay muchas sectas en el mundo. Y hay una de las sectas más grande. Imaginen a cuál es. He's saying there's these great or big cults in the world. Think of which ones they are. Yo pensé, okay, well, los testigos de Jehová o los mormones, the Mormons, Jehovah's Witness, the JWs, or who. Y él dijo, no, es la secta del yo. La secta del yo. It is the cult of me. Se trata de esta secta del yo, se trata del amarse a sí mismo, se trata de la autoimagen, nuestra autoestima, todo se trata de uno mismo. It's all about the self, self-image, self-esteem, it's all about that. But that is false. Ser pobre en espíritu es tener un sentido de indignidad. Estaba pensando que en la música cristiana, hay mucha música cristiana popular que como que se acoplan veces a eso. El énfasis muchas veces es en lo tan grande que es uno. Even in Christian music, you hear of how great we are. Por eso me gustan los himnos viejitos, y no todos los viejitos son así, sino que hay unos buenos que creo que son más bíblicos. Pero uno está leyendo la roca de la eternidad. Me gusta lo que dice en la letra, cuando dice, nada, y lo traducí de esta manera, nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. In other words, there is nothing that I can bring to God. No hay nada que puedo entregarle. No puedo jactar en nada. Me gusta por eso muchos de nuestros himnos o cantos, aún los contemporáneos, deben enfocarse en Dios, en quién es Él, y no en qué tan buenos somos nosotros, no, en la gloria de Dios, su fidelidad, en Jesucristo, el Evangelio. La Biblia nos da una visión paradójica del hombre. The Bible gives us this paradoxical view of mankind. ¿Por qué? Y uno va al extremo. Esto es, una vez más, por eso es difícil a veces captar esto, esta enseñanza, o porque vamos a los extremos. La Biblia nos enseña una visión paradójica del hombre. ¿Por qué? Somos hechos a la imagen de Dios. Amén. Por eso respetamos a cada ser persona, no importa si sean cristianos o no sean cristianos, hispanos o blancos, chinos o amarillos, lo que sea. No importa, lo respetamos, tienen valor. ¿Por qué? Porque son creados en la imagen de Dios. We respect everybody, Christian or non-Christian, white, black, brown, it doesn't matter. This whole Black Lives Matter, forget that. All lives matter. Why? Because you were made in the image of God. That is why you respect human beings. But don't get too puffed up. You are fallen and depraved. That is what the Bible also teaches. Somos hechos creados en la imagen de Dios, pero antes que se nos infle tan más la cabeza, ¿verdad? También estamos caídos y depravados. La Biblia también enseña eso. Somos pobres en espíritu, no somos dignos. Algunos dicen que no se puede decir a la gente, ¿verdad? Que no se puede enseñarles que son pecadores, que son depravados. ¿Por qué? Porque los va a llevar a la desesperación, a la depresión. Pastor, no puedes decir eso. O padres, no le pueden decir a sus hijos que son pecadores y depravados, ¿no? Porque le van a dañar la alta estima. Hay cristianos que dicen eso y se enojan a escuchar eso. You can't tell your children, listen up kids, you can't tell them you're wonderfully made in the image of God, but you're fallen, you're depraved, you're a sinner. You're under God's wrath apart from Jesus Christ. Our culture says you cannot say that and that will lead you to depression, but please stay with me. Make sure you listen to this. That's not true. And you need to know your fallenness, your sinfulness. Tienes que, hermanos, ustedes y como padres, ustedes necesitan enseñarle esto a sus hijos. Una vez más, y quizás el pastor Gilberto, esta semana que viene, vamos, la conferencia se trata de, es una conferencia familiar, y nos vamos a dar cuenta cuánto el mundo ha infiltrado la iglesia, y cuánto las enseñanzas y las filosofías del mundo han infiltrado a la iglesia, y nosotros lo enseñamos como si es algo bíblico y verdadero, y no lo es. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que dice la Escritura, la verdad. No lo que dice el mundo. Ahora se inventan estas verdades que se contradicen el uno al otro. Hermanos, tenemos que creer, predicar, enseñar toda la verdad. En Lucas, por ejemplo, en Lucas 7:47, ahí habla de esta mujer pecadora que fue y le lavó los pies de Jesús, estaba llorando y con sus lágrimas limpiaba los pies de Jesús. Y lo criticaron los fariseos que estaban ahí. En Luke chapter 7:47, listen up, this one sinful woman, she came and she was crying, she's broken, and with her tears, she was washing Jesus' feet with her hair, using it to wash Jesus' feet, and they were critiquing Jesus, saying, he doesn't know that she's a sinful woman. This guy's a prophet, and he doesn't know that this sinful woman is touching his feet and cleaning his feet. And Jesus responded this way. Jesús respondió de esta manera. Ella amó mucho porque muchos fueron sus pecados, o muchos pecados que se le perdonaron. Por eso es que ella tenía esa actitud. Y él dijo, estoy citando, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En otras palabras, tenemos que llegar a entender y aceptar la gravedad de nuestro pecado para a poder amar al Señor de una manera profunda. No lo podemos hacer aparte teniendo una alta estima y pensando que somos mejores de lo que somos. No podemos amar al Señor si no vemos nuestro pecado. Jesus said that she loved much because she was forgiven much. And he says, those who love little are forgiven little. In other words, if you don't see how bad you are, if you don't see how messed up you are, if you don't understand how sinful you are, you will never love God with a deep love. Los pobres en espíritu reconocen que están arruinados. No es por ningún mérito personal. Lo único que puede hacer el pobre en espíritu es lanzarse sobre la misericordia de Dios. The poor in spirit, the only thing that we can do, we recognize that we are ruined, we are sinful, and the only thing we can do is throw ourselves on the mercy of God. That is the only thing that we can do. I like what Tim Keller says, this pastor in New York. Tim Keller says that the main thing, I'll try to get it right here. Listen up. He says, the main thing that separates you from God, it's not your sin. It's your damnable good deeds. Tim Keller dice, lo principal que te separa a ti de Dios no es tu pecado, sino que son tus malditas buenas obras. En otras palabras, tú estás tratando de agradar a Dios. Tú estás diciendo, Dios, mira qué tan limpio soy. Dios, mira todo lo que he hecho. Señor, debes de bendecirme, debes de darme lo que merezco, mira lo que he logrado. Y este pastor, como enseña las Escrituras, tus buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y eso es lo que te previene acercarte a Dios. Eso es lo que te previene de ser pobre en espíritu. Porque estás dependiendo de tu propia justicia. Piensas que es rico cuando realmente estás pobre. The reason Keller says that, and I like the way he says that, because he says your good deeds are damning you. Your good deeds are condemning you because you think that by your good deeds you're actually pleasing God. You're actually drawing closer to God, and it's the exact opposite. Isaiah 64:6 says that your good deeds are like filthy rags before God. The only thing you can do is recognize that you can't bring anything to God. You can't please Him with any of our good works. It is simply depending on His mercy. El pobre en espíritu se arrepiente de sus buenas obras y mérito, y depende completamente de la misericordia de Dios. Y me gusta, vemos esto en la parábola de Lucas 18, del 9 a 14. Y no tenemos tiempo para leerlo, pero Lucas 18, 9 al 14, habla del fariseo y del recaudador de impuestos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esa parábola? A great example of this is Luke 18, 9 to 14, where we see the Pharisee and the tax collector. And Jesus said, because he knew some people were saying, look, God, how good I am. And they were trusting in their self-righteousness. And he's saying, one went up and he's the Pharisee. God, look at everything that I do. I tithe of all my goods. I serve. I do all of these good things. And I'm not a drunk. I don't do all of these sins. And I'm not like that tax collector over there. And Jesus said that he went home and he wasn't justified. El fariseo, ¿verdad? Él se jactó en su autojusticia, en cómo diezmaba. En otras palabras, de por fuera nosotros diríamos, wow, ese es un gran cristiano. Man, él siempre está en la iglesia, siempre, no se pierde la escuela dominical, siempre está diezmando. El problema era, Dios, mira todo lo que estoy haciendo para ti. Por eso debes de bendecirme, por eso soy cristiano. Y Jesús dijo que no, sino que el recaudador de impuestos que fue y que estaba golpeando su pecho, ¿verdad? The tax collector, the sinner, the worst of the worst, he went beating his chest. Listen, he was beating his chest and he was saying, Lord, have mercy on me, a sinner. Ten misericordia de mí. Ten, sé propicio de mí, un pecador. Es lo único que podemos hacer. Y Jesús dijo, él regresó a su casa justificado. He was justified. I like the way Jesus says it. Me gusta cómo Jesús lo dice en Lucas 5:30, cuando lo está con los, una vez más, los recaudores de impuestos, pecadores, publicanos, todo ahí, y ellos decían, y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y, pobre, y pecadores? Why is Jesus eating with these sinners? Why is he with these filthy people from outside? Why isn't he hanging out with us, the good people? Y Jesús responde, los sanos no tienen necesidad de médico, sino a enfermos. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a arrepentimiento. Amen. He said, I did not, the healthy do not need a medic, but the sick do. I have not come to call self-righteous people, but I've come to call sinners to repentance. El Señor nos llama al arrepentimiento, hermanos, pero primeramente tenemos que reconocer que somos pecadores en necesidad de un Salvador. Y solo así podemos iniciar y vivir la vida cristiana. We have to come to this point where we recognize our total need of Jesus Christ, and it's not on our merit, anything we've done. It's based truly only on His mercy. Voy a... Tengo una cita larga de un teólogo, no lo voy a leer. Básicamente lo que él dice es, para que nosotros vivamos en este gozo, tenemos que enfocarnos en Jesucristo, en su vida, su muerte, su resurrección, su gloria, su venida. Tenemos que enfocarnos en esto y también reconocer nuestro pecado. Whenever we have to recognize our sinfulness before God and also focus on His holiness and on Jesus Christ, what He's done for us. True happiness comes when we realize that I am a sinner, yet God still loves me. El gozo viene cuando reconocemos que somos pecadores, pero a pesar de eso, Dios todavía me ama y me ha amado y me ha redimido. Listen to this. The worse you realize that you are, the happier you are, because there is more joy in realizing what Christ has done for you. You see, that is the key. That is poor in spirit. You have to see how you're totally bankrupt. You're spiritually bankrupt. There's nothing you can do. Yet Christ has done everything for us. Me gusta lo que él dice. Lo más que realizamos, que lo tan peor que somos, lo más que usted reconocemos que somos malvados, pecadores, depravados, lo peor que podemos entender y aceptar de lo que somos, lo más feliz puede ser porque te reconoces, o este gozo viene en conociendo, sabiendo lo que Cristo ha logrado por nosotros. En otras palabras, es como la mujer pecadora, ella amó mucho, porque mucho fueron perdonados sus pecados. Amen. If you're not that bad, then you don't need a great Savior. I want to finish with this quote from Charles Spurgeon. Quiero terminar con esta cita de Charles Spurgeon. Como él describe este gozo. Como describe este gozo que debemos de tener. He says, how that man who's about to rejoice, it is like the man who is standing at the gallows. The gallows, they have these tall stands. And when they were going to hang people, he is this man that's standing at the gallows. Es como este hombre que está parado sobre este lugar donde los van a colgar, ¿verdad? Ya lo tienen allí parado, preparado, preparándolo para colgarlo. He's standing on the gallows. He feels the trap door shake under his feet. Siente la puerta debajo de sus pies que va a abrirse para que caiga a su muerte. He feels the door shake. He feels the rope chafing on his neck. Siente el ¿cómo dices? La cuerda que está justo, que está apretando sobre su cuello. He is the one who feels the chafing, and he is the one who receives, and then he receives the pardon. That is the person who understands the joy in Christ. Este hombre, al sentir la cuerda, entonces escucha que es perdonado. Es el que puede gozarse en este gozo de Jesucristo. Eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermanos. Teníamos la cuerda sobre el cuello y el Señor nos perdonó y nos salvó. Y Él murió por nosotros. Hermano, eso nos debe de llevar a un gran gozo. That should take us to great joy, knowing what Jesus did for us, how he saved us. That's why Jesus says here, blessed are the poor in spirit, because the kingdom of God, kingdom of heaven, is theirs. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amen. Vamos a orar preparándonos ahora para la Santa Cena. Recuerden, es solo para los cristianos, y meditando en la palabra de Dios, en el sermón, vamos a participar, hermanos, gozosamente y también conmemorando el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? No fue algo ligero, sino que fue el Hijo de Dios quien dio su vida por nosotros. So let us prepare to worship in the Lord's Supper, remembering the joyful redemption in Christ, and also the great price for our salvation. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a experimentar este gozo que tú nos das en reconocer nuestra pobreza espiritualmente. Señor, no hay nada que podemos traer a ti. Señor, solo dependemos de tu gracia y tu misericordia. Y gracias porque en ti, Señor Jesucristo, nos has dado toda bendición espiritual. Señor, gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a meditar en eso. Ayúdanos a gozarnos en eso, a pesar de nuestras circunstancias, Señor. Que tú seas suficiente, Jesús. Como cantamos hace rato, Jesús, tú eres nuestra vida. Señor, bendice a tu iglesia. Y los que no te conocen, ayúdales venir a ti, Señor, rogando por tu misericordia, que vengan en fe. Lord, we pray, we thank you for the great redemption, Lord, the salvation you've given us. Help us to always remember this joy that can only be found in you, Lord, that we have nothing in and of ourselves, that you have given us every spiritual blessing, Lord, that you would be enough, Lord Jesus, that you would be our life, our satisfaction, Lord, that you would be our joy. We ask that you bless these elements, Lord. Use them to edify your church. Bendiste esos elementos, la Santa Cena, Señor, que sea de bendición, que sea de gozo para tu iglesia. Pedimos esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. 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 Hermanos.